Quiero desearle a todos un feliz sábado en esta ocasión que tenemos la oportunidad de tener una fiesta espiritual en la Conferencia Hispana de Minnesota y que el plato principal es las Sagradas Escrituras servida al patrimonio más valioso que tiene la Iglesia, sus jóvenes. Y esto hace que el mensaje de este fin de semana, en los seminarios, en los devocionales, en cada canto y en cada oración, tenga un especial valor, porque debe de repercutir en el corazón de cada uno de nosotros. Quiero pedirle al Señor que pueda ser esta noche y este fin de semana un transmisor, pero no un transmisor de información, sino un transmisor de la gracia de Cristo a cada uno de ustedes. Un transmisor de las virtudes, del poder, del soberano, del universo, del creador, que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y cuando decimos nuevas todas las cosas, nos incluye a cada uno de nosotros. Esta noche vamos a iniciar con el tema ¿me amas más que estos? Este es un tema que por sí mismo describe hacia dónde se va a dirigir, y quiero invitarte esta noche para que abramos la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre celestial, tu palabra ha sido abierta, Señor. Tu palabra tiene poder para penetrar el alma. Queremos pedirte, Señor, esta noche, así como lo pidió David alguna vez, penetra lo profundo de nuestro ser y renuévanos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Tú conoces la historia. Este es el último capítulo del Evangelio de San Juan. Me encanta decir que el Evangelio de San Juan es el más ministerial de todos los evangelios. Juan narra cosas que no vieron ninguno de los otros evangelistas. Acuérdate quién era Juan, un jovencito, quizás 15, 16, 17 años de edad, recostado al lado del maestro. Pertenecía al grupo íntimo del maestro. Cuando el maestro iba a orar, era el grupo de tres personas que era llevado por el maestro hacia dentro del huerto para orar. ¿Qué tanto sabía Juan de lo que veía o de lo que hacía? No lo sabemos en ese momento, pero sabemos lo que lo impactó el resto de su vida. Juan recuerda cosas que no recuerda nadie más. La entrevista con Nicodemo, por ejemplo, es exclusiva del Evangelio de San Juan. Pero tú no vas a ver en ningún otro evangelio, ni en ningún otro capítulo de los libros de la Biblia, un tratado acerca del Espíritu Santo como en el Evangelio de San Juan. Casi la mitad del Evangelio está dedicado al don del Espíritu Santo. Y así tú puedes encontrar detalles interesantes. Por ejemplo, el encuentro con la mujer samaritana. Un encuentro que solamente lo narra Juan. El encuentro con la mujer adúltera. Es un encuentro que solamente lo narra Juan. Y este encuentro particular entre Jesús y Pedro es exclusivo de Juan. Ya ha pasado la muerte de Cristo, ya pasó la negación de Cristo, ya han pasado varios días desde la resurrección de Cristo, y Cristo vuelve a aparecer a sus discípulos. El contexto tú lo conoces. Los discípulos volvieron a hacer aquello que habían dejado por seguir a Cristo. ¿Estás escuchando lo que dije? Los discípulos habían vuelto a hacer aquello que habían dejado por seguir a Cristo. ¿Alguna vez has dejado cosas por seguir a Cristo? ¿Alguna vez le prometiste a Cristo dejar de hacer cosas por seguirlo a Él? ¿Y alguna vez se lo prometiste y con el paso del tiempo volviste a hacer las cosas que habías dejado por seguir a Cristo? No estás solo. Esto le pasó a los discípulos y especialmente le pasó a Pedro. Nada más que había una diferencia. Cuando Pedro era malo al principio, era mejor malo que después. Porque al principio pescaba. Al principio las redes traían peces. Esta vez, a diferencia de al principio, la red ya no traía peces. Pedro era tan malo y tan perdedor que ni siquiera era bueno ya para ser malo. Y ese es el momento de este encuentro con Jesús. Tú tienes que aprender algo de esta historia en particular, porque esta historia es para ti. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, lo hacemos siempre en nuestro contexto cultural y les damos a las palabras de la Biblia el sentido o el significado que tienen para nosotros en nuestro tiempo. Pero las Sagradas Escrituras, jóvenes, no fueron escritas en este tiempo, ni siquiera en el contexto de una sociedad occidental. Fueron escritos hace 2000 años en el contexto de una sociedad oriental. Y tú tienes que aprender esto para poder extraer de la Biblia los preciosos tesoros que tiene para nosotros. Ahora, si la Biblia pertenece a otra cultura y a otra generación y a otro tiempo, ¿puede la Biblia aún conservar su valor? Cuando la estudiamos considerando estas circunstancias, podemos ver que los valores y principios que se encuentran en ella nunca cambian, aunque las formas pueden cambiar. Y nosotros tenemos que extraer estos principios para saber cuáles son y diferenciarlos de esa forma. Cuando el Señor Jesús se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas?, estaba utilizando una palabra griega que es agapeo. Y ahí está la referencia strong para los que les gusta estudiar con mayor profundidad. Fíjate cómo, si tú tienes tu versión de la Biblia en español o tienes tu versión de la Biblia en inglés, en ambos idiomas, español e inglés, los traductores están utilizando la misma palabra para referirse a Jesús y a Pedro. Pero en el griego no es la misma palabra. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, me agape, me agapeo. El amor agape es al que Jesús se está refiriendo. El amor agape, de acuerdo a los diccionarios bíblicos, es un amor que implica juicio, voluntad, sentimiento, pero implica el impulso deliberado de la voluntad para amar. Ama con responsabilidad. Ama aunque las personas no merezcan ser amadas. ¿Cómo podemos entender el amor ágape? Miren, platiquen con un papá. ¿Cuántos de los que están aquí son papás? Levanten la mano. Tengo a los pastores, algunos jóvenes. Bien. Díganme, papás, si estoy mintiendo cuando digo, ¿merecen los hijos nuestro amor todo el tiempo? Fíjense la pregunta que estoy diciendo. ¿Merecen nuestros hijos nuestro amor todo el tiempo? ¿Corresponden a nuestro amor todo el tiempo? Y sin embargo, ¿qué hacemos nosotros los padres? Amamos. Aunque no exista reciprocidad, amamos. Ese es el amor ágape. No está basado en un sentimiento. No está basado en si el hijo me contestó mal, en si el hijo obedeció, en si el hijo realmente está yendo por el camino que se le traza. No. Está basado en un sentido de deber y de un deber al cual ningún padre renunciaría jamás. Ese es el amor ágape. Cuando Pedro contestó, le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra amor que está registrado ahí, y si ustedes tienen sus Biblias en griego lo pueden revisar, no es ágape, sino filio. Y la palabra filio, como amor, está relacionado, según los diccionarios bíblicos, no según la impresión que tú tengas de filia. La palabra filia está relacionada con el amor emocional, sentimental. ¿Cómo podríamos entender ese amor? Miren, es bien fácil. Es el amor de los novios. Yo te amo y te juro que te voy a bajar el sol, la luna y las estrellas. Y a la hora de los trancazos no es capaz ni de hacerte un mandado. ¿Sí? Pero promete mucho. A ver, chicas, ¿es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Promete mucho. Cumple nada. Ese es el amor filio. El amor que se siente en la pasión, el amor que se siente en la emoción del momento. Oh, y se empiezan a revolver las tripas, se empieza la mente a flotar, las cosquillitas en el estómago, y empezamos a prometer, y parecemos como políticos latinoamericanos. Prometemos, prometemos, pero no cumplimos. ¿Sí? Ese es el amor filio. ¿Te das cuenta ahora el diálogo entre Pedro y Juan? ¿Pero entre Pedro y Jesús? ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas con tu mente y tu corazón? ¿Y qué contestó Pedro? Señor, te filio. Ese era el problema de Pedro. El problema de Pedro es que Pedro amaba con el impulso, Pedro amaba con la emoción del momento, Pedro amaba con el corazón del instante, pero no amaba con razonamiento. Y Jesús le está pidiendo una clase de amor que Pedro era incapaz de dar. Si yo les pregunto esta noche a todos ustedes, ¿cuántos aman a Jesús? Quiero ver sus manos levantadas, los que aman a Jesús. ¿Pueden levantar su mano? Bien. Ahora, ¿cuántos lo aman con amor ágape? ¿Y cuántos lo aman con amor filio? Si somos honestos, la mayor parte de las veces que le hemos dicho a Jesús que lo amamos, lo estamos amando con el amor filio, pero no con el amor ágape. Y nos podemos dar cuenta porque tan pronto abandonamos la sesión, tan pronto abandonamos el culto, tan pronto se acaba la semana de oración, tan pronto se acaba el seminario, nuestra vida vuelve exactamente a lo mismo que era, como Pedro volvió exactamente a lo mismo. Tiempo después el apóstol Pedro dijo unas expresiones muy duras, donde hace referencia a que las personas vuelven a ser lo que son si Cristo no está en ellas. Y este es el conflicto que estaban enfrentando en ese momento Pedro y Jesús. ¿Quién era Pedro? ¿Y qué significaba para Cristo Pedro? Mira, Pedro era la clase de persona que tú nunca vas a querer tener como amigo. ¿Estás escuchando lo que dije? Pedro es la clase de persona que tú nunca quisieras tener como amigo. Si estuviéramos haciendo un partidito aquí, unas retas de fútbol, Pedro es la persona que yo no quisiera tener en mi equipo. Es más, esa es la persona que quisiera que tuviera el equipo contrario. ¿Por qué? Porque Pedro tenía ciertas cualidades personales. Era osado, era aventado, pero era imprudente. Es lo que nosotros podemos decir, era un tonto con iniciativa. El que se gancha con todos los pleitos, el que toma todos los retos, pero sin pensar en las consecuencias. Por su misma osadía, intenta cosas que los demás no se atreven, pero por su misma inconsciencia, se enfrenta siempre al final al vergonzante de sus actos. Puede caminar en el agua. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que pueden caminar en el agua? Pedro podía caminar en el agua, pero ¿sabes una cosa? Tan pronto daba dos pasos, se hundía. Puede pasar del valor al temor en un abrir y cerrar de ojos. Ese era Pedro. No estoy burlándome de Pedro, jóvenes, esta noche. Estoy exagerando una idea para que puedas captar una lección. Pedro era un ser humano común y corriente como tú y como yo. Y si fuéramos honestos, nos daríamos cuenta que aquí es muy probable que hayamos muchos Pedros. ¿Sí? Y esos Pedros no son confiables. Dicen mucho, se comprometen mucho, pero hacen muy poco. Y ese era Pedro. Pero, ¿qué representaba para Cristo Pedro? Tu crisis es el tiempo de oportunidad para Dios. Y a veces por eso Dios te permite entrar en crisis. ¿Qué es un perdedor para Cristo? Aquí está Pedro, o más bien los restos de él. 3 años y medio caminando con Jesús para terminar haciendo junto con Judas el peor de los finales en la escuela del seminario de Cristo. ¿Quiénes fueron los peores graduados del seminario de Cristo? Pedro y Judas, los dos. Oiga, doctor, pero a Pedro lo trataron diferente que a Judas. No te adelantes. Ambos van a fracasar en la hora final, aunque sus motivos eran diferentes. Fracasos son fracasos. Tarde o temprano todos vamos a cosechar lo que sembramos en esta vida. Si dedicas tiempo al esfuerzo y a la superación personal, las consecuencias el día de mañana serán acordes con ese esfuerzo. Si no, vivirás de acuerdo a las circunstancias. Pero había una diferencia entre Pedro y Judas. ¿Sabes cuál es la diferencia? No se pueden meter goles si no estás adentro de la cancha. Y Judas decidió salirse de la cancha. Por eso ya no hubo oportunidad para Judas. Judas se suicidó, se quitó la vida. No había opción de redención ninguna, porque la gracia es solo para los que están en la cancha jugando el partido. Si te sales, ya no hay opción. Pero mientras estés en la cancha, aunque seas perdedor, hay oportunidad. Mientras estés en la cancha, aunque te haya ido mal, existe la posibilidad de un cambio. Y esa es la diferencia entre Pedro y Judas al final. En la Biblia hay muchos héroes jóvenes a los cuales a mí en lo personal me gustaría imitar. Me gustaría ser como José, como Daniel. ¿A quién no le gustaría ser como Jesús? O por lo menos como Pablo. Historias de éxito rampante de principio a fin en la vida cristiana. Pero si tuviéramos que escoger personalidades bíblicas para hacer nuestros equipos, ¿escogerías, por ejemplo, a Jacob el tramposo? ¿O a Sansón el parrandero? Ya ves los equipos de fútbol que al día siguiente andan más o menos perdiendo, ganando, y resulta que se fueron un día antes de noche al antro de copas, metieron mujeres a la concentración en el hotel. ¿Ese era Sansón? ¿O te gustaría tener en el equipo de fútbol a David el mujeriego, a quien no te atreverías a presentarle a tu novia porque David no dejaba títere con cabeza? Tenías el riesgo de que David te quitara la pareja. ¿O estoy equivocado? Ese era David. ¿Sí? No sé a quién te parezcas tú. ¿Con cuál de los héroes bíblicos te identificas? Porque aunque todo el mundo busca a los triunfadores, cuando nos vemos en el espejo de la vida, queridos jóvenes, tengo que admitir que me parezco más a Pedro que a Jesús. Y lo que Cristo hizo con Pedro aquel día, a mí me impacta sobremanera y hace que se me ponga la piel de gallina. Porque si Jesús pudo hacer eso con Pedro, quiere decir que puede hacer algo contigo y conmigo también. Redención, queridos jóvenes, es el arte del cielo. Levantar personas del abismo es la especialidad de Jesús. Redimir es su especialidad. Él es experto en levantar del fango lodoso a la persona más mala que haya en la vida. Por Judas ya no había nada que hacer, cometió el error de salirse. Las oportunidades de salvación son únicamente para los que están en la cancha. Pedro ahí está aquella mañana, a la orilla, de vuelta al trabajo que había abandonado por seguir a Jesús. El que aspiraba a ser parte del gabinete de Cristo, se regresó a ser un pescador. Y lo peor, sí, cuando crees que ya tocaste fondo, Satanás todavía te tiene una trampa final. Pedro se había convertido ahora en un pescador sin pesca. Es probable que esta noche, querido joven, hayas venido a este lugar por mil y un motivos diferentes a los que vas a encontrar este fin de semana aquí. Pero vas a ser, igual que Pedro, confrontado contra tu realidad. Seguramente hay aquí personas que por alguna razón han soñado con tener éxito en la vida, pero las cosas no resultaron como pensaron. Las circunstancias, el contexto, las decisiones tomadas no fueron en el camino mejor, y ahora te encuentras igual que el discípulo, lleno de sueños rotos, de caminos defraudados, de sueños que nunca maduraron, lleno de adversidad, de incomprensión, desdignificado para continuar. Si esa es tu realidad esta noche, el mismo Jesús que habló con un pescador sin pescados te dice hoy: levántate. Cuando sientas que el mundo te da la espalda, ese, hijo mío, es mi momento de oportunidad contigo. Y esta noche Jesús te pregunta a ti: ¿me amas más que estos? No sé cuál sea tu realidad, joven, señorita. No sé qué está pasando por tu cabeza o qué está sucediendo ahorita en tu vida. Pero esta noche es el tiempo de Jesús. Jesús no vino a buscar a los triunfadores. No vino a buscar a los sanos. Vino a buscar a los enfermos, de los cuales puedo decir, como Pablo, yo soy el primero. Y esta noche, si tú se lo permites, Jesús puede hacer algo por ti, como lo hizo por ti, como lo hizo por mí, que estamos aquí como testimonios vivientes, que Jesús puede hacer de un trapo podrido para el bote de la basura el más bello de las telas de ornamento para su palacio. ¿Te gustaría estar con Jesús? Pedro, ¿me amas más que estos? Que nuestra oración sea esta noche: sí, Señor, te amo, ágape, con el corazón. No te voy a pedir esta noche que te levantes. No quiero hacer un llamado de emoción. Estamos hasta el cansancio de pararnos en llamados de emoción y ver que no cambia nada en nuestra vida. Esta noche te voy a invitar para que reflexiones un poco dentro de ti mismo y te contestes: ¿no es tiempo de que ya de una vez nos entreguemos a Jesús? ¿No es tiempo que ya de una vez aceptemos esa invitación? ¿No es tiempo que ya de una vez dejemos de perder y podamos comenzar a ganar? Joven, señorita, esta noche es la oportunidad. Te voy a invitar que te pongas de pie conmigo. Padre Celestial, tenemos que confesar delante de ti que estamos como Pedro aquel día delante de tu presencia. Hemos declarado ante el mundo que somos tus hijos, pero nuestros actos revelan que somos todo menos hijos tuyos. Hemos declarado ante nuestros familiares que te amamos, pero los hechos evidencian que estamos lejos de tus caminos. Hemos prometido, hemos pactado, nos hemos comprometido a hacer cosas aquí y allá, nos hemos parado en cuanto llamado se ha podido, pero nuestra vida vuelve una y otra vez a donde mismo. Igual que Pedro, estamos peor que el día que te conocimos. Pero tú levantaste a Pedro del fango y del seno del lodo y lo limpiaste y lo proyectaste y lo convertiste en uno de tus grandes representantes en la iglesia aquí en la tierra. Querido Padre, si es tu voluntad, aquí estamos nosotros. Haz lo mismo con cada uno de nosotros. Perdona nuestro pecado. Quita de nuestras manos las redes vacías y ayúdanos a tirar la red donde podamos convertirnos en pescadores de hombres. Que podamos ser instrumentos para tu gloria, Señor, y dejar de ser instrumentos de vergüenza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
This media was brought to you by Audioverse, a website dedicated to spreading God's word through free sermon audio and much more. If you would like to know more about Audioverse, or if you would like to listen to more sermons, please visit www.audioverse.org.